Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarle a esta hora, 6:05. Comenzamos así este informativo de Buenos Días Metrópoli. Las noticias de lo que ocurre en la ciudad, en Jalisco, México y el mundo estarán aquí disponibles para todos ustedes. Por supuesto que esto es posible gracias a un esfuerzo de trabajo de un equipo completo. Esta mañana, Diego Montes en los teléfonos, Luis Durán que me acompaña en los controles, Guillermo Cortés Villavicencio como nuestro editor matutino, Luis Ángel Carranza como el editor vespertino, Charlie Flores que está en la cabina de Notisistema y en este micrófono le saluda a su servidor Víctor Montes Rentería. Este viernes, esta mañana de viernes, no estará Griselda con nosotros, pero ella se reincorpora el próximo lunes, así que yo estaré compartiéndole la información más importante de las últimas horas. ¿Cómo le fue anoche con esta lluvia que afectó el sur de la ciudad? Una lluvia que se prolongó durante varias horas, que persiste todavía esta mañana. Tenga mucho cuidado, sobre todo si va a salir ya a trabajar, tome su tiempo. Hay afectaciones en semáforos, hay todavía encharcamientos y pues algunos accidentes, nada menos aquí en la zona de la minera, justo en la glorieta hay un alcance entre dos vehículos y está todavía cerrado una parte de la glorieta. Se puede transitar, por supuesto, sí, porque todavía no hay mucho paso de vehículos, pero más adelante habría afectaciones. Ya llegó una de las aseguradoras, falta que llegue la policía vial, esperemos que tras el pase de lista en el cuartel de la policía vial se acerque alguien al punto para contener la situación, porque si no, la Minerva será un caos esta mañana por este accidente ahí en la glorieta. De lo que a mí me tocó ver, por lo menos, en la calle Padre Javier Schaeffer, aquí en por la zona de las Águilas, un poquito más o menos ahí por López Mateos, lo que es Conchita, pues, que se comunica con Conchita por esa zona, está inundado, siempre hay un encharcamiento cerca del Cirlón y hay una patrulla de Zapopan que está cerrando el paso. Entonces, pues, esas son de las afectaciones que nos pueden tocar a todos nosotros esta mañana. Si usted tiene afectaciones, se le fue la luz, se cayó un árbol, tiene algún problema en una colonia o hay inundaciones en donde usted vive, avísenos para reiterar a las autoridades el llamado de auxilio para que le puedan atender. Por lo pronto vamos a comenzar con un recuento de las noticias más importantes de lo que ha ocurrido en Jalisco, México y el mundo y le invitamos a que se comunique además a los teléfonos de la cabina 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Si ya tiene chat instalado el WhatsApp y quiere comunicarse también con nosotros, aproveche la vía de comunicación instantánea que es el 33 11 55 19 62, 33 11 55 19 62 para que también nos deje sus mensajes y podamos ayudarle. Y además escucharle, por supuesto. Bueno, una intensa tormenta, como le decíamos, es la que sorprendió este jueves al municipio también de Tepatitlán de Morelos, allá en la zona de Los Altos, porque generó fuertes corrientes que arrastraron basura, sedimentos y al menos tres vehículos con personas a bordo. En la comunidad de Picachos, un automóvil fue arrastrado hacia un arroyo, pero gracias a la rápida acción de vecinos y cuerpos de emergencia, los ocupantes, entre estos menores de edad, fueron rescatados con vida. La lluvia provocó momentos de gran tensión en la cabecera municipal, donde se reportaron también casas y unidades deportivas inundadas. Y bueno, consecuencia de las lluvias, se espera un incremento en los casos de dengue. Por esta razón, la Secretaría de Salud Jalisco implementó además acciones sanitarias para apoyar a las 400 personas afectadas por las inundaciones en La Martinica y Lomas de Tabachines en Zapopan. Se ampliará el horario de atención en centros de salud cercanos de 8 a 20 horas y se van a activar operativos para controlar la proliferación del mosquito transmisor de esta enfermedad. Mientras tanto, le recordamos que se están recibiendo y pidiendo apoyo con víveres y insumos para los afectados por estas inundaciones en Zapopan. Por ejemplo, ropa, zapatos, pan y agua embotellada son algunas de las cosas que ya llevaron vecinos para apoyar a más de 400 damnificados por la lluvia del martes en la colonia La Martinica de Zapopan. El ayuntamiento activó centros de acopio en las bibliotecas públicas de todo el territorio, así que si usted quiere apoyar, acérquese a la biblioteca de Zapopan que le quede más cercana y ahí puede aportar estos víveres, agua embotellada, artículos para realizar trabajos de limpieza y, bueno, de alguna forma tratar de permear o solventar las necesidades de la población afectada. 400 familias no es cosa menor, así que imagínese usted el tamaño del problema. Y en materia de seguridad también, y que tiene que ver con estas lluvias, por supuesto, autoridades localizaron el cuerpo de un hombre presuntamente identificado como Adrián Guerrero, quien fue arrastrado por la corriente el 12 de julio al caer a un canal pluvial en Tlajomulco durante las lluvias que desbordaron el cauce del fraccionamiento Villas de la Hacienda. El hallazgo se realizó cerca del vaso regulador, donde primero se encontró su motocicleta. Esta sería la séptima víctima oficial del temporal y la décima relacionada indirectamente con las precipitaciones en Jalisco. Allá en Tlajomulco también el pleno del ayuntamiento aprobó reorientar 200 millones de pesos para modernizar la avenida Adolf Horn. Esto implicará posponer temporalmente recursos destinados a la avenida Concepción del Valle. Las obras incluyen concreto hidráulico, colectores y renovación de infraestructura para hacer de esta ruta una vialidad más transitable. Hay que recordar que Adolf Horn es importante porque se tiene proyectada para 2026 como una de las rutas alternas al aeropuerto en la segunda salida de la misma terminal aérea. Así que, pues, con dinero estatal y dinero municipal, toma forma finalmente luego de muchos años, y créame que muchos años, la avenida Adolf Horn. Le doy a conocer también que el Consejo Ciudadano Metropolitano del Inveplan sorprendió al emitir una recomendación en la que solicita al gobierno de Jalisco que se reconsidere el uso de un sistema BRT para la futura línea 5 y optar en su lugar por un tren ligero que corra por la carretera Chapala. El Consejo consideró que el modelo de tren es más eficiente, rápido y digno, además de que podría desarrollarse en etapas, incluso extenderse hasta Chapala para fomentar el turismo. Así que la recomendación ahí está. Lo que falta es presupuesto y, algo importante, voluntad política para poder llevar a cabo este proyecto. Y lo digo desde la Presidencia de la República y el Gobierno del Estado, que son los que tienen que organizarse para obtener los recursos para llevar a cabo este proyecto. Sería lo ideal. Las ciudades de primer mundo tienen metro o transporte para llegar directamente a la zona centro. Guadalajara carece de esto y, bueno, la idea, uno que es ciudadano común también lo pensaría, ¿no? ¿Para qué invertir o gastarle en un proyecto que al final de cuentas quedará rebasado y obsoleto en próximos años? Suena lógica la recomendación del IMEPLAN. Vamos a ver si se acepta, si funciona, y además el tramo, pues digo, no es tan extenso. Del aeropuerto al periférico, como pretenden hacerlo, por lo pronto en este caso sería una buena opción el tren eléctrico urbano. Vamos a ver qué ocurre. Estaremos, por supuesto, atentos. El tiempo es lo que a lo mejor no alcanza, pero ahí está la propuesta del IMEPLAN. Y en información de seguridad, quiero darle a conocer que dos policías estatales que fueron sorprendidos y captados viendo Netflix a bordo de una de estas patrullas Cybertrucks adquiridas por la Secretaría de Seguridad de Jalisco ya fueron separados de su cargo. La corporación asegura que el caso ya está en manos del Departamento de Asuntos Internos, donde se definirá el futuro su futuro en la corporación. Así que estemos atentos al caso, pues, cobra relevancia porque fueron muy criticadas las patrullas por lo costosas de las mismas. Se supone que son destinadas para labores de inteligencia, pero el que sorprenden a los policías sin hacer nada o estar solamente viendo televisión en esta unidad equipada con internet satelital, pues es lo que indigna a la población en este caso. Y bueno, vamos a continuar con la información y con el programa, pero antes pregunta don Jesús, si saben ustedes que nos están escuchando si hay paso en Washington y 8 de julio, sobre todo porque es una zona conflictiva que se inunda y puede haber problemas esta mañana. Si alguien ya pasó por el lugar o vive cerca y nos puede informar, pues estamos atentos a su comunicación. Gracias por estar en contacto desde tan temprano con la estación de las noticias. Hago también un recuento rápidamente. Bueno, ya no hay en este momento ningún tema que tenga que ver con las vialidades esta mañana, consecuencia de la lluvia. Así que, luego de darle un resumen de las noticias, ¿qué le parece si vamos juntos a escuchar la efeméride musical? Es el trabajo que nos presentan todos los días Mercedes Altamirano, Roberto Álvarez y Marco Antonio Valencia. Disfrutemos juntos el sonido de la música. Bienvenidos todos a Buenos Días Metrópoli. Bien, nos vamos a la información nacional. Saludamos en línea telefónica a Arturo García Caudillo en la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Arturo? Buenos días.
Hola, Víctor. ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. El Partido Acción Nacional el día de ayer presentó una denuncia en contra de el que fuera subsecretario o integrante del gabinete de seguridad del gobierno de la República. Esta denuncia fue en contra de Ricardo Mejía Verdeja, decíamos, y los temas por los cuales fue denunciado tienen que ver con, entre otras cosas, temas electorales, pero también temas que tienen que ver con específicamente los o asuntos que tienen que ver con una probable liga con el crimen organizado, que esto está convirtiéndose en un tema ya bastante repetitivo en torno a funcionarios o integrantes del régimen en el poder. Esta presentación ante la Fiscalía General de la República la presentó el coordinador del PAN, Elías Lisha, quien, pues bueno, vamos justamente a escuchar sobre este tema.
Ser revisados en la normativa. Insisto, a mí me parece un exceso en cualquier caso de que la opinión de un ciudadano hacia cualquier político derive en una sentencia en materia electoral con sanciones económicas. A ver, los códigos de naturaleza civil, penal, es punto y aparte. Y su naturaleza, cuando existe algún tipo de daño a cualquier persona, prevé determinadas sanciones. El código, las leyes en materia electoral no salvaguardan o tutelan los mismos derechos, por lo tanto no deberían de recaer en ese tipo de excesos, deben de proteger los derechos político-electorales, no las sanciones que tienen otra naturaleza jurídica. Creo que es una oportunidad para revisar bien el tema, incluso ya hay propuestas sobre el tema. El diputado Federico Dorin, la diputada Paulina Rubio, de Grupo Parlamentario del PAN, han planteado ya establecer con claridad que no existan la posibilidad de establecer sanciones económicas ante opiniones de ciudadanos en procesos electorales, porque desvirtúa el acceso pleno a los derechos electorales de los ciudadanos.
Esto en particular por lo que tiene que ver con la sanción que aplicó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en contra de una ciudadana por referirse o por criticar a la esposa del presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, y que también es diputada, y precisamente por estas situaciones que recibió la crítica por parte de una ciudadana, lo cual implicó o resultó en una sanción de disculpa pública durante 30 días en la red social X sobre esta persona que todos los días ha estado teniendo que disculparse, y este asunto pues digamos que se complicó todavía más porque el asunto pues apenas ayer fue tratado ya por la presidenta Claudia Sheinbaum, asegurando que se trataba de un exceso. Pero sobre el tema de Ricardo Mejía Verdeja, esto es lo que dijo.
Del gobierno, que se han vendido el crimen organizado. ¿Y qué hace Morena cuando se siente acorralado? Según ellos, intimidar y amenazar a sus opositores, buscando crear cortinas de humo para desviar la atención. Pero que les quede claro, en el PAN no hay miedo, ni un poquito. Bienvenidas todas las comisiones de investigación que quieran, una más de las mil que ya inventaron. Pero de una vez, aprovechemos para investigar la verdadera corrupción inmobiliaria en toda la Ciudad de México. Y también de paso, los contratos de su vocerillo con el ejército que le han dejado para comprar propiedades multimillonarias en el extranjero y tantos casos de corrupción que han escondido durante todos estos años. Que les quede claro, nosotros ni nos vamos a distraer ni vamos a dejar de insistir en lo que a la ciudadanía le importa y que hoy se conoce sin dejar lugar a dudas, que ustedes son quienes protegen al crimen, que ustedes son quienes se esconden detrás del poder. Al PAN ni lo amenazan ni lo doblan. Vamos a seguir defendiendo a México, de frente, sin miedo y sobre todo sin pactos con criminales. Porque
pues ahí está justamente Elías Licia, el coordinador de los diputados del Partido Acción Nacional. Mi reporte, buenos días.
Bien, Arturo, muchísimas gracias, muy buenos días. Pues el caso entonces ya escaló hasta la presidencia de la República. La pregunta es, Arturo, ¿quién va a frenar estas resoluciones de los jueces locales que están prácticamente del lado de los gobernadores, de los diputados federales o locales? Pues técnicamente y de manera muy literal, censurando a los periodistas cuando son objetos de críticas. Pero lo más grave, el caso de esta ciudadana en Sonora, que está obligada durante un mes a estar ofreciendo disculpas públicas en la misma red social un día y otro también. Esa es parte de la sanción, pero la pregunta, insisto, ¿quién puede ponerle un freno a estas resoluciones, no?
Sí, y eso que se supone que son jueces que aún no fueron electos por esta nueva modalidad de elección popular de jueces, magistrados y ministros. Esos era justamente la queja que había por parte del hoy partido en el poder respecto del uso que hacían los pues el gobierno de la República y los gobiernos estatales de los jueces, que tenían jueces a modo y dictaban sanciones en su contra, pero hasta la fecha yo no recuerdo sinceramente que hubiera esta persecución en contra de los ciudadanos, ya no digamos de los periodistas, sino de los propios ciudadanos que no puedan criticar a los poderosos o a la gente que tiene poder, a la gente, a los políticos en particular, que estamos hablando de diputados, senadores y por supuesto la gente que pertenece al gabinete del gobierno de la República.
Claro, y bueno, el caso que me parece más grave y más ruin, el del senador Gerardo Fernández Noroña, quien obligó a un ciudadano dentro del recinto a ofrecer disculpas públicas en un acto que está totalmente desproporcionado viniendo de una persona con tanto poder, ¿no?
Exactamente, y es una situación a la que la titular del Ejecutivo nos había referido, en el sentido de que no la había condenado. De hecho, a la fecha no ha condenado la censura, porque eso es censura, lo mismo que en el caso de la ciudadana en Sonora. Eso no lo condenó, lo que condenó solamente fue lo que considera el exceso de que el tribunal la haya hecho disculparse todos los días.
Así
incluso
es.
En lo que decía ayer la presidenta, mencionaba que le parecía bien que se le aplicara una sanción de que hubiera una disculpa pública. Y eso, repito, es censura.
Bien, pues ahí está el caso. Muchísimas gracias por tu reporte, Arturo.
Al contrario, buenos días.
Hasta luego, Arturo García Caudillo en la Ciudad de México. Bueno, el tema no es ajeno. A nivel mundial se está observando a México porque este tipo de casos de censura a periodistas y ciudadanos son preocupantes para el mundo libre y democrático. Y de acuerdo con la organización Artículo 19, en los últimos 18 meses, al menos 27 periodistas han sido víctimas de censura y acoso judicial por sus críticas a funcionarios, gobernadores y legisladores ligados al partido hegemónico Morena. Es decir, que se registra en promedio un caso de censura cada 3 semanas. De acuerdo con artículo 19, esos casos incluyeron litigios y demandas por daño moral, así como acusaciones de violencia política de género para frenar las investigaciones sobre políticos que han sido señalados. La nota informativa también señala que las conferencias mañaneras han sido el principal escenario para la deslegitimación de la prensa. Aunque Claudia Sheinbaum ha intentado cambiar el tono de las mañaneras, la sección que persiste, que es el llamado detector de mentiras, mantiene una lógica de desacreditar el trabajo periodístico, reproduciendo la estrategia de su predecesor Andrés Manuel López Obrador. Destaca el reporte Barreras informativas, desafíos para la libertad de expresión y el acceso a la información de esta organización internacional. Se recuerda también que en 2024 se registraron 21 casos de censura contra periodistas, mientras que este 2025 están contabilizados 6, el de Mauricio Holguín en Sonora, Celia del Palacio Montiel en Veracruz, Jorge Luis González en Campeche, Héctor de Mauleón en la Ciudad de México y Ángel Camarillo de Veracruz, además del de Hernán Gómez. La propia organización ciudadana señala que se estaría hablando de que cada 12 o 14 horas se agrede, por ejemplo, a la prensa. Además, este es el país en donde más se embaten a periodistas sin una guerra declarada. Y ahora con esta andanada de acciones judiciales que se están escalando todas las estrategias de censura desde el poder, entonces no es verdad que aquí no se censura a nadie, dice el aviso de artículo 19. Pues ahí está el tema, ya también lo ha referido la presidenta. Vamos a ver si finalmente hay un viraje, una estrategia, porque eso es lo que se ha criticado, por ejemplo, de otras naciones desde México, cuando ha ocurrido. Y bueno, finalmente están dando sus primeros pasos, por así decirlo, en un libertinaje de poder decirle a las personas y a la prensa que sí pueden o no decir de acuerdo a lo que le conviene o no le conviene al poder. Y bueno, en más de la información, le comparto a usted la noticia de que Sirio Sergio Rebollo Mendoza, Don Checo, presunto líder de la organización delicada al Huachicol en el centro del país, recibía protección desde la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República y la Coordinación de Inteligencia de Pemex. De acuerdo con la investigación que llevó a la cárcel a Don Checo, la Fiscalía General de la República intervino legalmente su teléfono semanas antes de que fuera prendido en Ixtlahuaca, Estado de México, y en sus conversaciones se constató que era protegido y que pagaba servidores públicos de los tres niveles de gobierno. Los cerca de 2,000 audios grabados revelan que Don Checo ordenaba a sus lugartenientes reunirse con marinos, que pagaba a funcionarios de inteligencia de Pemex 25,000 pesos semanales y que la FGR le avisó con anticipación que iba a catearle uno de los inmuebles donde presumiblemente guardaba el huachicol. En una de las llamadas registradas por la FGR como evento 800, uno de sus lugartenientes le informa que una de las tareas que tenía que pendiente era cubrir la nómina de los funcionarios de la petrolera. Ahí está el tamaño de la corrupción. Si usted se pregunta por qué estos casos de huachicoleo, bueno, la razón es esa, por lo menos en este caso de este señor Don Checo, Sirio Sergio Rebollo. La protección que tenía era directamente desde Pemex y las autoridades federales también, pues prácticamente lo protegían. En otras noticias, esta información le interesará. El Senado de Estados Unidos aprobó la disposición impulsada por Donald Trump para la aplicación de un nuevo impuesto, que es más bien un incremento a las tarifas de las visas alrededor del mundo. El nuevo cargo que se aplicará al trámite de visas, llamado Integrity Free, dice, para las visas de turistas B1 y B2, que permiten ingresar legalmente a los Estados Unidos, podría entenderse como un impuesto de integridad que busca fomentar el comportamiento legal entre los extranjeros. Actualmente, tener una visa tiene un costo de $185, al que se van a sumar $250 por el nuevo impuesto. En total, el precio va a ser de $435. Este arancel podrá ser reembolsado si se cumplen con los requisitos establecidos, como no haber trabajado ilegalmente durante la estadía, no exceder el tiempo de permanencia o si se modifica el estatus migratorio de forma legal. El año pasado, el número de visas remitidas a mexicanos rompió récord de acuerdo con cifras del Departamento de Estado. Se entregaron 2,480,789 documentos en sus dos tipos, la B1 y la B2, que son las clasificaciones para turista. El reporte, bueno, pues señala que otra de las disposiciones establecidas por Donald Trump consiste en obligar a los solicitantes de visa de estudiante a mantener sus redes sociales en modo público como parte de un proceso de verificación necesario para evaluar su identidad y admisibilidad. Según las autoridades estadounidenses, la medida busca detectar cualquier indicio de hostilidad hacia la ciudadanía, la cultura, el gobierno, las instituciones o los principios fundacionales de los Estados Unidos. Si el solicitante escribió algo en contra, lo más seguro es que se le negará el documento de manera automática. Y bueno, vamos a escuchar si le parece también el trabajo de nuestro compañero Ricardo Camarena. Él, como siempre, nos ha preparado una producción especial y en esta ocasión tiene también algo que transmitirnos a todos nosotros. Así que en esta ocasión, Ricardo Camarena nos hablará de México, quien se encuentra en la mira por desproteger a la vaquita marina. Recuerde que esta especie marina que se encuentra prácticamente en el Golfo de California está siendo amenazada por la caza furtiva de la totoaba, es decir, aquellas personas o pescadores furtivos que buscan pescar la totoaba con sus redes están dañando a la vaquita marina. México ha hecho prácticamente muy poco para poder protegerla y de eso nos ha hablado hoy nuestro compañero Ricardo Camarena. Vamos a escucharlo.
Se Se trata de una de las especies marinas más amenazadas a nivel mundial. De hecho, quedan muy pocos ejemplares. Es una especie endémica de México, vive en el Mar de Cortés, y lo cierto es que el gobierno mexicano se ha quedado corto, tanto que para la UNESCO, el país figura en su lista negra por desproteger a la vaquita marina. Este 18 de julio se conmemora el Día Internacional de la Vaquita Marina, un mamífero acuático que podría desaparecer prácticamente en cualquier momento. Se estima que en 1997 existían alrededor de 570 ejemplares. En 2016, alrededor de 30. Hoy, se cree que existen entre 6 y 8, el recuento más bajo. Hace apenas unos meses, Humberto Adán Peña, entonces comisionado nacional de áreas naturales protegidas, hacía este balance.
Podemos decir que la población se ha mantenido estable. Lo relevante es que las siguen ahí. Vimos un juvenil de un año. Vimos efectivamente que todavía están en presentes de la zona. Nuestro sistema de monitoreo visual y auditivo funciona.
Las vaquitas marinas son el cetáceo más pequeño del mundo. Miden en promedio 1.5 metros y pesan alrededor de 55 kilos. A lo lejos podría confundirse con un delfín. Al borde de la extinción, esta especie enfrenta tres grandes amenazas. La pesca ilegal de totoaba, cuya práctica implica la utilización de redes en las que también quedan atrapadas las vaquitas. Una supervisión limitada y deficiente de parte de las autoridades para inhibir la pesca ilegal. La presencia del crimen organizado dedicado a la extracción de especies protegidas. Y sin embargo, hay pescadores de la zona que afirman que las redes que emplean son la única manera de ganarse la vida. Esto compartía con Azteca Lorenzo García, líder pesquero en San Felipe.
Esa es una red que es el chinchorro que tenemos prohibido nosotros. Es ilegal, pero no nos queda de otra opción más que trabajar con él. Si no trabajamos con él, nos moremos de hambre.
Desde hace años, la UNESCO incluyó al hábitat de esta especie en la lista del Patrimonio Mundial en Peligro, sin dejar de insistir en las omisiones en las que el gobierno mexicano ha incurrido sistemáticamente. Es una especie que enfrenta redes criminales internacionales, afirmaba Imagen Sunshine Rodríguez, ex líder de pescadores.
Vienen chinos para acá, o va uno a diferentes lugares, Ensenada, Tijuana, ya cuando con esto no es eso que dicen que un cartel de la totoaba, que digan que una sola persona esté encargada de todo el trasiego.
Ante este escenario se han implementado algunas acciones, como la delimitación de una zona de tolerancia cero, que consiste en la colocación de bloques de concreto con ganchos para destruir las redes utilizadas en la pesca ilegal. También se ha implementado un programa permanente de monitoreo de estos ejemplares y apoyos a pescadores para que se sumen a la detección de redes ilegales. El ejército reconoce que no es sencillo hacer frente a este tema. Es la voz del capitán de la Armada de México, Marvin Colorado, en entrevista con Telemundo.
No es un problema sencillo. Todas las instituciones que tienen cierta injerencia dentro de las decisiones y las acciones que se deben tomar están trabajando.
Pero lo cierto es que estas medidas han resultado insuficientes. Por eso, la UNESCO ha pedido a México en más de una ocasión que adopte urgentemente tecnología para monitorear embarcaciones, mejorar la vigilancia del Mar de Cortés y acelerar métodos alternativos de pesca que no representen riesgos para la vaquita marina. En entrevista con El Heraldo, Alejandro Olivera, representante en México del Centro para la Diversidad Biológica, acusaba que algunas de estas medidas son solo una simulación.
Hay un montón de redes, todo el día están sacando redes, están buscando redes, hay presencia de la marina, pero hay un montón de pesca ilegal. Es el problema. Hay una impunidad enorme. Ahorita vas a la zona y todo el mundo está usando redes para capturar camarón, que son un peligro para la vaquita. Es una simulación que está haciendo el gobierno, que nada más pues retiran las redes abandonadas, pero no agarran a nadie en tierra. Pues tú vas al pueblo ahí, ves toda la gente transitando con redes ilegales.
Además, se ha solicitado al gobierno mexicano cuidar con mayor compromiso las islas y áreas protegidas del también llamado Golfo de California, uno de los sistemas marinos más ricos del planeta, hogar del 39% de las especies de mamíferos marinos y de un tercio de los cetáceos conocidos en el planeta. Notisistema, Ricardo Camarena.
En Buenos Días, Metrópoli, información internacional.
Una nueva evaluación estadounidense concluye que los ataques lanzados en junio por Estados Unidos contra tres instalaciones nuclears iraníes, Fordo, Natanz e Isfahan, destruyeron solo uno de los sitios, según informó este jueves NBC News. De acuerdo a la cadena, solo una de las tres plantas nucleares quedó prácticamente destruida, mientras las otras dos no sufrieron daños tan graves, de tal forma que podrían reanudar el enriquecimiento nuclear en los próximos meses. La evaluación estadounidense, compartida con legisladores y funcionarios de países aliados, forma parte de los esfuerzos de la administración Trump para evaluar el estado del programa nuclear iraní después de los ataques que el mandatario describió como los más exitosos de la historia. Sin embargo, la realidad es más compleja, y varios informes de inteligencia filtrados revelaron que los ataques contra las plantas no lograron destruir los componentes centrales del programa atómico de Irán, y probablemente solo lo retrasaron unos 6 meses. La principal prioridad de la Unión Europea es lograr un alto al fuego en el conflicto entre Kiev y Moscú, para después establecer una garantía de seguridad que defina qué es Ucrania, declaró el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán. Explicó que al día de hoy no se sabe qué es Ucrania, ya que no se sabe dónde están sus fronteras y no se sabe cuántos ciudadanos tiene, porque se trata de un país cada vez más arrastrado a una guerra. Manifestó que se debe concertar un pacto con Rusia y abogó por llegar a un acuerdo sobre el control de armas, pues de lo contrario, la necesidad de gastar el 5% del Producto Interno Bruto en defensa afectará gravemente a la propia Unión Europea. Viktor Orbán es un firme opositor de la adhesión de Ucrania a la Unión Europea, porque en su opinión, este movimiento significará una guerra regional. El líder del régimen de Kiev, Volodymyr Zelensky, anunció que está discutiendo un megaacuerdo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que preveería que Washington compre drones ucranianos probados en el campo de batalla, a cambio de que Ucrania acepte comprar una serie de armas estadounidenses. En entrevista con The New York Post publicada este jueves, Zelensky afirmó que sus últimas conversaciones con Trump se centraron en un acuerdo innovador según el cual Estados Unidos y Ucrania intercambiarán sus últimos avances en tecnología aérea. De acuerdo con funcionarios y expertos en drones, la tecnología del país norteamericano en este ámbito está muy por detrás de la de Rusia y China, y los militares estadounidenses están mal equipados para usar drones o defenderse contra los aparatos fabricados por ambas potencias. Mientras tanto, a principios de junio, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, destacó las avanzadas cualidades de los vehículos aéreos no tripulados de fabricación nacional, asegurando que en algunos aspectos son los más avanzados del mundo. El Ministerio de Exteriores de Rusia presentó una protesta este jueves ante la Embajada de Japón, debido a los ejercicios militares que realizará junto con Estados Unidos del 9 de julio al 4 de agosto, incluso en bases de entrenamiento militar ubicadas muy cerca de las fronteras del lejano oriente ruso. Desde la Cancillería han asegurado que este tipo de actividades son consideradas irresponsables y que tienen todas las características de la preparación para un conflicto armado. Asimismo, advierten que tales maniobras militares constituyen una amenaza potencial para la seguridad de la Federación Rusa y darán lugar inevitablemente a contramedidas adecuadas.
Bien, vámonos a la información local. ¿Qué le parece si escuchamos el reporte de nuestro compañero Edgar Flores? Pero antes, permítame dar salida a estas llamadas que han llegado temprano. Ya nos decía don Jesús que qué pasaba con 8 de julio y Washington. Bueno, estamos también rastreando la información. Enseguida el reporte de Edgar nos lo va a comentar. Pero Arturo Alonso dice, la efeméride fue contundente y explosiva con sonidos estrambóticos y fuera de orden, poesía fuerte con tonos agresivos. Eso era The Doors, el Rey Lagarto. Excelente efeméride, dice su comentario. Gracias, Arturo Alonso. Doris Aguirre, tenemos un problema en Jardines del Bosque, en la calle Constelación, desde la avenida Arcos y López Mateos. Llevamos 3 días sin luz. Hemos ido a la Profeco recolectando firmas y no han solucionado nada. Los de la CFE, todo lo causa un transformador que es viejo y que cada que llueve siempre sucede esto. Bueno, creo que Profeco no es el lugar, pero es directamente en las instalaciones de la CFE, en la comisión. Así que gracias, Doris, por el dato. Lo compartimos a la dependencia. Ellos, dice Doris, que su reporte ante la Comisión Federal de Electricidad es X1515-517202, X1515-517202, y también tiene otro, el X1515-517351. Esperemos que la Comisión Federal de Electricidad atienda el problema. Ahora sí, Edgar Flores, ¿cómo estás? Muy buenos días, te escuchamos.
¿Qué tal, estimado? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Saludos para ti, para todo el auditorio. Pues fue una tarde y noche caótica en tema de afectaciones por la lluvia y fue o sigue siendo una mañana también caótica por el mismo motivo. Y déjenme platicarles que durante la madrugada, cerca de la 1 de la mañana, Una fuerte lluvia azotó prácticamente a toda la zona metropolitana de Guadalajara, pero agudizando los estragos, principalmente en la Perla Tapatía. Una zona del DEAN completamente anegada, Lázaro Cárdenas se convirtió en prácticamente el Venecia de Guadalajara, porque pues al menos una decena de vehículos quedaron varados en esas inmediaciones, en la zona industrial, Gobernador Curiel, el parque del DEAN, las laterales completamente intransitables, con corrientes muy fuertes, una tormenta que se prolongó hasta prácticamente las 5 de la mañana y que no dio tregua en su fuerza hasta las 4 más o menos, ya comenzó a disminuir. Hay pasos a niveles pues cerrados completamente para nuestro auditorio que va manejando. Evite por favor la zona de la Minerva en el paso subterráneo, está completamente cerrado, las laterales colapsadas por una inundación en este túnel de aproximadamente 50 centímetros. Washington y Calzada Federalismo, este túnel también está completamente anegado con un auto varado. Bomberos están trabajando pues prácticamente a marchas forzadas. También de la Glorieta de Niños Héroes y la Avenida Arcos, anegada también en su totalidad. Anoche fue rescatada una familia, un adulto mayor, su nieta y su hija fueron sacados de una camioneta por policías de Guadalajara tras quedar atorados en esta inundación, que todavía hasta las 4 de la mañana tenía un nivel de aproximadamente 80 centímetros. El túnel, por supuesto, también de Niños Héroes e Inglaterra, completamente anegado, diferentes vialidades. López Mateos es un auténtico estacionamiento debido al cierre que está ahí abajo del paso del nivel de la Minerva, así es que tomen sus precauciones. Una fuerte lluvia que azotó, mi estimado Víctor, durante prácticamente toda la madrugada, que repito, empureció en zonas como la Echeverría, Lomas de Polanco, Polanco, la avenida 8 de Julio, a su cruce con Lázaro Cárdenas, las laterales de esta vialidad completamente colapsadas y, bueno, pues con unos niveles que alcanzaron en algunos puntos entre el medio metro y hasta 80 centímetros. Viviendas afectadas en la zona del DEAN con ingreso de agua, aunque al parecer sin daño en el menaje. Estamos en espera de un recuento oficial por parte de Protección Civil y Bomberos del municipio de Guadalajara, pero se está trabajando para desasolvar los pasos a desnivel en una hora, porque estamos prácticamente a unos minutos de una hora pico, una hora que va a ser caótica, para que tome precauciones. Si no ha salido de casa, tome su tiempo, porque hay mucho tráfico en la ciudad debido a esta lluvia que, insisto, paró desde las 10 de la noche, se reinició aproximadamente a la 1 de la mañana y no paró hasta las 5, causando inundaciones. Se habla de al menos 18 vehículos que sufrieron daños por inundación, entre algunas otras afectaciones que se siguen registrando principalmente en los municipios de Guadalajara y Zapopan. Así es que a tener paciencia, es viernes, un día de por sí complicado en materia de tráfico y de colapsos viales, y si le suma los cierres vehiculares de los túneles que antes les mencioné, los puntos todavía encharcados y demás, bueno, pues esto va a ser de locura, pero hay que tener paciencia porque así está prácticamente toda la ciudad. Mi reporte, mi estimado Víctor, muy buenos días.
Bien, Edgar, muy buenos días. Preguntaba a don Jesús que si había paso en Washington y 8 de julio. Creo que se refiere a Circunvalación Agustín Yáñez y 8 de julio. ¿Ese paso a desnivel no está afectado, sabes?
No está afectado. Sí estuvo afectado durante la madrugada. Aproximadamente a las 5 comenzó a descender el nivel. Ahí alcanzó poco más de un metro y medio de altura, pero comenzó a descender el nivel. No está entre los que se cuentan. Ya están bajando las afectaciones, pero creo que el más complicado va a ser el túnel de la Minerva, debajo de la Minerva, porque pues es un ingreso importante y salida también para quienes van a chambear. Entonces, ahí sí está cerrado todavía, nos confirman bomberos. Mientras tanto, bueno, pues hay que tener paciencia. Estaba también cerrado Lázaro Cárdenas abajo de los Arcos del Milenio. Nos dicen ya las autoridades que quedó reabierto, ya quedó desasolvado, que va a ser un punto importante, pero la zona del DEAN todavía con encharcamientos importantes.
Bien, gracias, Edgar.
Sigo pendiente, muy buenos días.
Muy buenos días, Edgar Flores Maciel. Vámonos a la información, o con más información local. Marc Hernández nos habla sobre qué ha pasado con la designación de un nuevo organismo que se encargará de la transparencia en Jalisco. Desaparece el ETEI, pero ¿con qué nos quedamos? Te escuchamos, Marc, adelante.
¿Qué tal, Víctor? Buenos días para ti y para toda la audiencia. Comentarte que el día de ayer fue una jornada bastante intensa en el Congreso de Jalisco, y entre ellos pues se presentó justamente la propuesta para la creación de un organismo descentralizado de transparencia, relacionado al tema de transparencia, justamente como parte de las leyes secundarias que se deben de aprobar en el legislativo tras la concretarse la desaparición del ITEI y pues el paso de sus funciones en las próximas semanas a la Contraloría del Estado. Este planteamiento fue presentado por parte de la bancada del PAN en el Congreso local, y justamente pues se busca que haya pues que se garantice la transparencia y el acceso a la información y también la protección de datos personales, sobre todo pues que no dependa del Ejecutivo Estatal. Así lo comentó el legislador panista Julio Hurtado, quien aclaró que justamente este nuevo ente, este organismo descentralizado, que estaría, pues, digamos, dependiendo de la Contraloría misma, pero pues que tendría una función como tal autónoma, descentralizada de esta misma dependencia estatal, y con el fin pues de que no esté subordinado al Ejecutivo y sea independiente en sus determinaciones. Escuchemos, si te parece, Víctor, lo que dijo el legislador panista Julio Hurtado al respecto.
Lo primero que planteamos es que haya la creación de un organismo público descentralizado que dependa así de la Contraloría, pero que sea un organismo independiente, un organismo descentralizado, para que pueda tener autonomía de su funcionamiento y que no esté vinculado estrictamente al Ejecutivo.
Bueno, y esto es lo que dijo el diputado local del PAN, Julio Hurtado, a este respecto. Y siguiendo justamente en este tema, pues la propuesta de la bancada, recordemos e insisto, pues surgió tras concretarse la desaparición del ITEI y para pasar justamente sus funciones a la Contraloría del Estado. Y parte de las propuestas también incluye que los que integren, las personas que integran este organismo descentralizado, sean evaluados por el Sistema Estatal Anticorrupción, en específico por el Comité de Participación Social, que es ciudadano, y además sus perfiles, para que tengan un perfil técnico, pues sean nombrados por el Congreso local con el fin de que haya, digamos, mayor representatividad ciudadana y variedad justamente, y no quede como tal en manos del Ejecutivo, tal como lo plantea en la iniciativa de transparencia enviada por el gobernador de Jalisco, Pablo Lemos. Finalmente, pues se planteó que además se incorporen universidades y especialistas académicos, académicas, que participen en este, digamos, Comité Estatal de Transparencia, que se crearía y que se propone su creación tras la reforma que extingue al mismo ITEI y que, insisto, pues se dará paso en las próximas semanas. Víctor, mi reporte al respecto.
Muy bien, Marc. Muchísimas gracias por la información. Seguimos en contacto contigo. Buenos días.
Igualmente, quedamos pendientes de mayor información.
Hasta luego, Marc Hernández. Antes de irnos al noticiero Notisistema de las 7 de la mañana, su participación hoy en Buenos Días Metrópoli, llega este mensaje que dice, buenos días a todo el equipo, comentar que al choque de la Minerva ya llegó un agente vial. Esto nos lo hacía de conocimiento don Carlos Barba a las 6:12, entonces quiere decir que no pasó mucho tiempo en que un agente de la policía vial interviene en la zona de la Minerva. Esperemos ya hayan sido removidos los vehículos y estén organizándose para ver quién paga qué, a un costado, sin afectar al tránsito de peatones y vehículos en la glorieta Minerva. Salvador Sandoval preguntaba si el servicio de macrobús funciona con normalidad. Hasta este momento no tenemos reporte de afectaciones. Entendemos que sí, no hay ningún problema. Si alguien nos está escuchando en la zona de macrobús o está en el macrobús y nos puede reportar, también lo agradecemos. Dice aquí López Mateos desde la glorieta Colón, obstruido por encharcamientos de norte a sur. Solo hay paso por laterales. Eso también nos dice Gustavo Quintero en su comentario. Buenos días, Paseo de San Ignacio tiene encharcamiento. Está complicado el paso. Saludos, dice este mensaje. Y otro más nos refieren, con todo detalle, Oscar Candelario, los daños que dejó la lluvia, dice, independientemente del daño en el asfalto y concreto, el verdadero calvario para los diableros que llevan mercancía, es prácticamente imposible avanzar por tanto daño en Mandarina y Chicalote, sin exagerar, para una solución inmediata. Y la verdad es que en esta ocasión la lluvia de ayer fue devastadora en la zona del mercado de abastos. Le comento, las fotos que nos comparte Oscar Candelario sí muestran un pavimento totalmente destrozado, la carpeta asfáltica se fue, está anulada y no se puede trabajar en este momento, así que sí va a ser necesaria una intervención urgente de limpieza primero de las autoridades y segundo de reparación también de daño, así que vamos a ver también qué reporta la UGMA y qué soluciones pueden dar a esta zona tan conflictiva de por sí con tanto tránsito de vehículos y peatones. El mercado de abastos afectado por la lluvia, fuerte lluvia de ayer, el cruce, lo reitero para que usted lo tenga en cuenta, es Mandarina y Chicalote. Nos vamos al noticiero Notisistema de las 7.